La luz que cubría al Señor es su gloria intrínseca, su mismo ser, del cual las Escrituras nos dan algunos destellos de esa hermosura de gloria que era suya, el que se cubre de luz como de vestidura. Primera de Juan nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios en su esencia, Jesucristo es Dios, Él es luz y Él en su vestimenta se irradia ese resplandor de lo que Él es. Dios es luz, el que se cubre de luz como de vestidura. ¿Cómo describir, cómo entender nosotros, seres humanos de esta tierra, entender la gloria de Él, que es indescriptible, que habita en luz inaccesible? Nuestro Señor Jesucristo es Dios, y en esa eternidad y coexistencia en perfecta armonía con el Padre, con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios se vestía, se cubría de luz como de vestidura. Quizás para entender en algo lo que fue esa magnificencia, podemos recordar aquel incidente cuando, estando en esta tierra, el Señor en el monte alto se transfiguró frente a sus discípulos más cercanos, y dice los relatos que sus vestiduras, sus vestidos, se hicieron blancos como la luz. Blancos como la luz. Yo miraba ese foco y cuesta un poco mirarlo. Esta es una luz artificial. Nosotros, el hombre ha creado, ha sabido poder captar luz. Luz artificial. Ahora si usted sale afuera y mira ese sol y ve la fuerza de lo que Dios ha creado y su fulgor y lo que es luz divina, lo que sería vestiduras blancos como la luz. El Señor frente a sus discípulos mostró algo de, como un destello de su gloria que siempre tuvo y tiene. ¿Se acuerda usted de ese día cuando Moisés quiso ver la faz de Dios, quiso ver la cara de Dios, y Dios dice que no hay ser humano que pueda mirar a Dios y vivir? ¿Por qué? Porque Dios es luz y nosotros vivimos en tinieblas y tenemos el pecado. Y Moisés quiso, en su gran amor de poder conocer más a Dios, verle a rostro descubierto, y no fue posible, pero Dios le permitió ver algo de su gloria. Y cuando bajó de aquel monte, dice que la piel de su rostro era resplandeciente. Y el pueblo miraba a Moisés y no podía verle, porque esa luz de Dios quedó impregnado en su cara, en su rostro, y Moisés se cubría con un velo. Y el pueblo después decía que se quitara el velo cuando estaba en la presencia de Dios, y el pueblo después quería que se pusiera el velo. La gloria, la luz, que es Jesucristo, quedó impregnado en su cara, su rostro. ¿Qué será más ver y conocer esta luz del cual Él se viste, del cual Él es el creador de aquello para nosotros también? Algunos sugieren que las vestimentas de Adán y Eva, cuando Dios los creó, era esto también, esta luz de la presencia de Dios. Dios los hizo a imagen y semejanza de Él, y seguramente ellos, hasta que después entró el pecado y Dios tuvo que cubrirlos con túnica de pieles, ellos tenían esa vestimenta también de luz, cubriendo sus cuerpos que estaban desnudos. La gloria, el fulgor, el resplandor de nuestro Señor Jesucristo, el que se cubre de luz como de vestidura. Pero ahora vamos a leer algo asombroso, algo que es para nosotros tan grande de entenderlo, y vamos a Lucas, el capítulo 2. el Evangelio según Lucas y el capítulo 2. Tan conocido es esta historia que solo leemos el versículo 7, usted recuerda todo lo anterior. Dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué grande es lo que aquí acabamos de leer! Que aquel que es Dios eterno, creador del universo, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, lo envolvió en pañales. Grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne y en el cumplimiento del tiempo vino el Hijo de Dios nacido de mujer y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. Hermana, hermano, usted puede dimensionar lo que esto significó, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, aquel que se viste de luz y que los cielos no pueden contenerle, está envuelto en pañales. Pañales. Lo más natural, lo más humano de cada uno de nuestros, de nuestra existencia, todos nosotros que estamos aquí, y hay algunas que están allí atrás, están ocupando aún pañales, todos ocupamos pañales. Todos fuimos envueltos en pañales. Todos. Y el Señor Jesús, entrando en el mundo, nacido de aquella madre virgen, se encuentra envuelto en pañales. ¡Qué hondo misterio! ¡Qué grande es contemplar y entender la maravilla de sus vestimentas de humanidad! El hecho grandioso que la Biblia afirma que Él fue hecho carne. Un cuerpo preparado. No nació un hombre adulto, no entró en el mundo un adulto, entró en el vientre de una mujer virgen en gestación, concepción, desarrollo fetal, nacimiento humano, dio a luz a un niño varón. Y ese niño, esa criatura envuelto en pañales, en eso tan rutinario y tan humano de tener pañales, es el Hijo de Dios. ¡Qué grande lo que estamos contemplando! Sus vestimentas de humanidad. ¿Se acuerda usted esa mujer del Antiguo Testamento, Ana, cuando venía a ver a su hijo Samuel y dice que y todos los años le hacía una túnica? Todos los años iba creciendo ese pequeño niño y traía una túnica más grande. Y el Señor Jesús, seguramente María, también todo en su crecimiento vio la necesidad de que usara algo más grande, más adecuado. Jesús creció en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y el niño creció. Es el Hijo de Dios quien sostiene y sustenta todo el universo. Y en esas ropas de niño, de guagua, de niño, creciendo, desarrollándose en el tiempo, es nuestro Dios hecho hombre. Qué maravilla contemplar sus vestimentas humanas, que las Escrituras algo nos dan a entender. ¿Cuánto quisiéramos saber más? El Espíritu Santo no nos da mayor detalles, solo algunos pasajes que podemos leer. Y vamos ahora a Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 13. Hay cosas que Dios guarda para sí. El silencio, lo secreto de las Escrituras es para Dios, pero nos deja algunos detalles, y aquí en Juan, el capítulo 13, en esta cena, dice el versículo 3, Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se quitó su manto. El Señor Jesucristo, ya en su ministerio público, a los 33 años, Él con sus discípulos y aquellas mujeres que le seguían, y María sin duda también, proveyeron sus vestimentas humanas, con el cual Él tuvo que vestirse también, su manto, ese manto exterior que el Señor se quita, y luego ciñendo una toalla a su cintura, en esa actitud de siervo, de un acto de servicio, vemos en el manto y la toalla aquí en Juan 13, a nuestro Señor Jesucristo sirviendo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vino para servir. Sirvió como el esclavo de la casa, con una toalla ceñida, quitando su manto exterior que él llevaba, y que sin duda esas mujeres fieles le habrán provisto de su ropa, su manto que él tenía. ¿Sabe que nuestra ropa en realidad tiene dos funciones, por lo menos? Básicamente nuestra ropa cumple estas dos funciones, primero de cubrirnos, por eso Dios tuvo que cubrir a Adán y Eva con aquellos cueros, con aquella provisión. Nos cubre nuestra ropa y también nos abriga, razones prácticas. Pero el Señor Jesucristo también, sometido en su humanidad a el frío y la necesidad de un invierno, tenía un manto. El apóstol Pablo pidió que se le trajera un capote, se le quedó por el invierno para cubrir y para abrigarse. Era útil, era necesario. Hermano, nuestra ropa sirve esas funciones, y las Escrituras hablan mucho de la ropa. No quiero en realidad tomar este tema, estamos contemplando mucho a alguien mucho más grande y es a la vez para nosotros un ejemplo de lo que significa cubrirnos y lo que significa nuestras vestimentas, que reflejan, en cierto modo, refleja nuestro carácter. Lo que uno viste, como uno se cubre, refleja su amor para con el Señor y su deseo de seguir el ejemplo que Él nos dio. Su manto se quitó, se ciñó con una toalla. Y yo me pregunto primero, y le pregunto a usted, mi hermana, mi hermano, ¿usted está dispuesto a quitar su manto que le abriga para servir, para ceñirse con una toalla, para servir a sus hermanos, para servir? Un hermano me comentaba delante que hermosos se veían los jóvenes con sus delantales sirviendo ahí en la cocina, en comedor. cómo tenemos el privilegio de servir, pero más que ponernos un delantal, es la toalla del servicio, de humillarnos y estar dispuesto a lavar los pies de mis hermanos, de ser útil para ellos y sostenerles y ayudarles en sus necesidades físicas. El mismo Señor Jesús lo hizo. ¿Está esa disposición en mí, en usted? Sus vestidos, su manto. Pero algo más nos dice Juan en el capítulo 19, que es muy precioso. En Juan 19, el Espíritu Santo nos deja otra visión, otro aspecto de sus vestimentas que se pueden leer en el 23. Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Sus vestidos, los vestidos del Señor, que es algo tan personal. ¿Sabe que nuestra ropa es algo muy personal? A veces uno cuida mucho su ropa, su vestido, su cómo uno se presenta. Yo vi una vez una pelea, un hombre pegando a otro por rajarle un poco su ropa. No, nosotros, para nosotros nuestra ropa es muy personal, es muy nuestro. Y los al Señor Jesús tomaron sus vestidos, estos soldados sin ningún respeto, sin nada de deferencia para su persona, y dice que tomando sus vestidos rajaron, se hicieron cuatro partes, una para cada soldado. ¡Qué burla, qué desprecio! Y el Señor en silencio, dejando que sus vestidos, esos hombres, hicieran aquello repartiéndolo. Pero cuando el Señor veía más allá de lo que estaba ocurriendo, y en su grande amor por salvarnos a nosotros y vestirnos de salvación, las vestiduras que Él nos va a ofrecer por su muerte en la cruz, Él está dispuesto a que los hombres hagan aquello con sus vestidos. Pero luego dice el 23 que tomaron también su túnica. Quiero que piense, hermano, hermana, en esa túnica. Tenía su manto, su vestido, su manto, pero aquí parece que hay otra vestimenta muy especial, aparte, que seguramente impactó mucho a esos soldados de tal forma que no quisieron partirlo, no quisieron dañar esa túnica que el Señor llevaba, sino que echaron suerte sobre ella para ver de quién será. La túnica del Señor Jesucristo, que aquí se nos da este detalle precioso, era sin costura, sin costura. Y yo preguntaba el otro día a mi esposa, ¿y cómo sería una costura, una túnica sin costura? No tenía ninguna costura. Usted ha visto, usted conoce cómo costureras, aquí tiene que haber varias costureras, hermanas, usted que teje, que trabaja en la máquina de coser, cómo hacer una túnica sin costura, de arriba abajo, de un solo tejido. Tiene que haber sido algo impactante ver esa túnica que el Señor llevaba y que sin duda fue hecha por alguna mujer fiel que le seguía y le amaba y le proveyó esa túnica. Pero sabe, esa túnica sin costura refleja exactamente a quien lo llevaba sin defecto, el Señor Jesucristo, sin ningún nada que interrumpa su perfecta santidad y carácter. El Señor era sin costura, sin nada que añadirle, quitarle, sin lo que son las costuras que de repente se abren y que sufren daño. Él era sin, en su vida, sin costura de un solo tejido, de arriba abajo. ¡Qué perfecto era nuestro Señor Jesús! Y es, en su humanidad lo reflejaba esa túnica. Tiene que haber sido algo muy hermoso que Él llevó, pero que estaba también en los propósitos de Dios, que Él quitara esa túnica. Quitaron de Él su manto y sus vestidos. ¿Y qué dice el versículo 1 de este capítulo 19? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y el Señor Jesucristo estaba dispuesto, en su grande amor, a soportar el azote, la corona de espinas sobre su cabeza, y en burla y en rechazo los soldados le visten con un manto de púrpura, mofándose de él como rey. Seguramente era un manto todo sucio, todo manchado con sangre, quizás qué cosas. Y el Señor lleva ese manto de púrpura, de escarlata, en respuesta a su gran amor de entregar su vida y sufrir por nosotros. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Se pondría usted una cosa así? Le pusieron ese manto y él, cual cordero, fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. ¡Qué grande es su amor, su misericordia! Al ver, al contemplarle, nosotros solo tenemos atracción para con él y su persona, el que llevó aquel manto de púrpura y fue hasta la cruz y allí entregó su vida. Ahí exclamó: consumado es, su obra terminada, completa. Y luego leemos en este capítulo 19, versículo 38 de Juan 19, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, el 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El Señor, su cuerpo, para aquellos dos discípulos, y cada discípulo, era tan sagrado, tan precioso, y ellos con esa delicadeza, con ese cuidado, bajan su cuerpo, que Él, en el cual habitó y entregó en su muerte, para envolverlo en lienzos. Y Él, en su cuerpo, en muerte, envuelto en lienzos, con esas especias aromáticas, y estos dos hombres ricos, que entregan lo mejor para con el Señor en su muerte y sepultura, ese compuesto de mirra y de aloes, 100 libras calculado en kilos, 45 kilos de perfumes, con el cual su cuerpo envuelto con esos lienzos, y luego en otro evangelio dice que fue envuelto en una sábana limpia. Y el Señor Jesús, su cuerpo dejado en aquel sepulcro nuevo, estos dos discípulos hacen lo que hace todo creyente de verdad, entregando lo mejor, cuidando ese cuerpo y envuelto en esos lienzos y en esa sábana limpia, ponen a su amado Salvador y Señor en aquel sepulcro. Y qué preciosa enseñanza nos trae pensar que Él no vio corrupción y su cuerpo resucitó y al tercer día salió de aquella tumba. Y vamos a leer ahora en Apocalipsis algo más solamente que podemos encontrar de las vestimentas del Señor en resurrección, en su exaltación, ascendió los cielos, y luego en Apocalipsis se nos muestra un destello más de su vestido. Dice Apocalipsis 1, el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y podemos seguir leyendo, pero nos interesa esta ropa, este vestido, este ejemplo que en resurrección, en su exaltación hasta los cielos, y esa visión que podemos ver del Señor es que Él en gloria, en majestad, en medio de los siete candeleros, está el Señor Jesús en medio de nosotros. Las iglesias locales tienen la presencia, si no física, para verle con estos ojos, si entendemos que está Él en medio de nosotros, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué nos enseña esto? El ejemplo del Señor para nosotros hoy día, el que anda en medio de su pueblo, está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. El perfecto ejemplo de uno que está vestido para agradar a Dios. El pudor, la modestia, solo dice una ropa que llegaba hasta los pies. Estaba leyendo que la Biblia habla de ropas lujosas, la Biblia habla de vestidos costosos. ¿Para qué sirve el vestirnos? ¿Para mostrar algo de nosotros? La Biblia dice que nuestra vestimenta, varones también y damas, hermanas, debe ser una ropa decorosa, con pudor y modestia, no vestidos lujosos, no aquello que se gasta tanto dinero para mostrar algo de uno, pues nuestro deseo debe ser que todos miren al Señor con una ropa que llegaba hasta los pies. Él está en medio de nosotros. ¿Cómo le ve el Señor a usted vestido hoy día? ¿Su vestimenta es adecuada? ¿Es como Él ha dado el ejemplo para nosotros de cómo debemos estar en su presencia, con su santidad y su temor ante nosotros, no luciéndonos, no mostrándonos, vistiéndonos o no vistiéndonos, suficiente o no suficiente? Es más bien su ejemplo que nos motiva y que nos impulsa a ser como Él. ¿Él se agrada de cómo estás vestido? ¿Él se agrada de su vestimenta? No aquí. El día lunes allá en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la calle, allí en el vecindario, esa ropa que usted lleva es del agrado de aquel que anda en medio de nosotros y dice que su vestido es una ropa que llegaba hasta los pies, y por su ejemplo nos muestra cómo Él nos enseña su andar, exige, compete, debe ser nuestra respuesta de gratitud, de amor, estar en su presencia. Un día vamos a estar en su presencia, le vamos a mirar, le vamos a contemplar. Esas ropas gloriosas, majestuosas, de aquel que viene. Y tenemos una última mención que yo encuentro en Apocalipsis, en el 19, donde habla de su venida a la tierra, y dice el Apocalipsis 19, el 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. El 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y aquí está el versículo 13, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Hermanos, entiendo que esto es la parte nuestra, donde nosotros vamos a seguirle cuando Él vuelva a la tierra para reinar, y Él viene con una ropa teñida en sangre. No es su sangre, no habla de su muerte, es aquel que viene a vencer y a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, el que viene a juzgar y a pelear, y nosotros vendremos con Él en aquel día de su manifestación pública, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermano, y la vestimenta del Señor nos enseña mucho para nosotros hoy día, y especialmente de Él, y de su hermosura, de su gloria, y de todo lo que Él es para nosotros. Mirra, aloes, casia, todos sus vestidos exhalan su persona, su gloria, su magnificencia. Tú eres de Él, te identificas con Él, vístate como Él, como a Él le agrada, como Él se merece. Vamos a volver vestido de esa ropa de lino finísimo, entonces en anticipación, en preparación y en espera de su venida. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, si somos de Cristo, llevar en nuestros cuerpos, aquella vestimenta que le agrada, que es digna del Señor y que le trae también a Él agrado, gloria, y con el cual muchos nos identifican. Somos de Cristo y debemos amarle por todo lo que Él hizo y todo lo que hemos visto, muy por encima de sus vestimentas de gloria, de magnificencia, de luz, de humanidad, de cómo Él anduvo en este mundo, lo que Él vistió, para que nosotros sigamos su ejemplo hasta que Él venga.